Gracias por sus oraciones, por mí, por mi familia. Gracias por estar pendiente y llevarnos de manera intercesora delante de nuestro Dios. Gracias a Dios también estamos con nuevos banners, ¿verdad? Ya lo vieron. Hay tres palabras que sobresalen, que todo el mundo puede leer desde cualquier distancia. ¿Verdad? ¿Cuáles son? Cristo, gracia, Dios. Si usted no ve lo demás, con eso basta, ¿verdad? Eso es lo importante. Y qué gran bendición, gracias a los hermanos que diligenciaron el poder renovarnos también en esto. Año nuevo, banner nuevo. Así estamos. Bueno, vamos a la Biblia. Al Evangelio de Juan, capítulo 10, nos corresponde iniciar el estudio de la palabra, la reflexión. En este capítulo 10, le pido me acompañen leyendo todo el capítulo, aunque solo vamos a exponer la primera parte, básicamente los versículos 1 al 6, pero vamos a leer todo el capítulo 10 de Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 41 de este capítulo 10. Hasta el versículo 42, perdón. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por favor, no se cansen porque tenemos que llegar al 42, ¿verdad? Y ahora vamos por el número 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a un ciego? Y Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús les respondió: les he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, si no hago las obras del Padre, no me creáis. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Amén. Muchos creyeron en él allí. Bueno, que el Señor siga bendiciendo su palabra. Mis amados hermanos, pueden volver a sus asientos. Gracias por leer conmigo esta porción de la palabra de Dios. Hoy estábamos con los hermanos en la iglesia de seguidores de Queen, la hermosa iglesia de los hermanos en Queen. Quiero pedirle que continuemos orando por los hermanos en Queen, por los hermanos en el Bronx. Oremos por los pastores y los líderes de allá, oremos por las congregaciones y oremos también los unos por los otros. Es necesario que lo hagamos. Como dijo el pastor, ya en casa aumentamos de número, ¿verdad? Llegó el pequeño Owen y estamos en primicias todos. Yo estrenándome como abuelo, mi esposa como abuela, mi hijo como tío, mi hija como madre y mi yerno como padre. Y hasta el pequeño Owen se está entrenando porque antes no tenía ni abuelo, ni abuela, ni padre, ni madre, ni tío. Y ahora tiene de todo, ¿verdad? Así que sigan orando por nosotros porque algunas noches Owen quiere como volver al vientre. Nos hace saber eso. Pero es una gran bendición. Mis amados, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Llegamos al último discurso de confrontación de Jesús con los líderes judíos. Si nosotros nos damos cuenta, si venimos siguiendo la secuencia, a partir del capítulo 5 comenzó un ciclo de confrontación. Luego de la sanidad de aquel hombre que tenía 38 años enfermo, y que fue sanado por Jesús, recuerdan, un día sábado, comenzaron los judíos a confrontar al Señor Jesucristo públicamente. Y el Señor también a responderle. Después de esa sanidad, comenzó entonces tú me dices, yo te digo. Jesús le respondía a los judíos cuando le cuestionaban. capítulo 6 y 7, las declaraciones de Jesús sobre que Él era el pan de vida, que Él era el agua de vida, también hicieron roncha en aquellos líderes religiosos que comenzaron a reconvenirle a Jesús, cuestionando inclusive el origen humano de Jesús, ¿verdad? De quién era su padre, y en algún momento ellos como que quisieron decir que Jesús era hijo de fornicación, insultándole a Jesús. Luego en el capítulo 8, cuando ellos trajeron a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, recuerda que también comenzó una confrontación. Jesús le dijo a los que la trajeron: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Y la Biblia dice que ellos, confrontados por su propia conciencia, tuvieron que dejar la piedra, dejar la mujer y dejar el lugar también. Se fueron porque encontraron, desde el más adulto hasta el más joven, encontraron que todos eran pecadores. Ahí entonces el Señor Jesucristo comienza a hablar sobre la cadena que el pecado pone sobre el ser humano. Ese capítulo 8 habla de la verdad que solo viene por conocer al Hijo de Dios, por conocer esa verdad que es el Hijo de Dios. Y ellos entonces dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y comenzaron entonces a confrontar al Señor Jesucristo, o a enfrentar al Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 9, que es lo más reciente que hemos visto en nuestro estudio, vimos la sanidad hecha a un hombre ciego. En ese mismo contexto de la esclavitud del pecado, recuerden que en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿quién habrá pecado, este hombre o su padre, para que haya nacido ciego? Es que es la misma secuencia de la enseñanza de que el pecado es el que esclaviza y es el que causa los males al ser humano. El Señor tiene que responder que este hombre estaba ciego en aquella oportunidad, no porque él habría pecado, no porque sus padres habrían pecado, sino para que se manifestara en él la obra de Dios. Y eso también, habiendo el Señor Jesucristo hecho ese milagro en día sábado, provocó también el enfrentamiento con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley. Y terminamos la semana pasada con el pastor viendo los últimos versículos de este capítulo 9. Otra vez, la confrontación no termina. Aquí comenzamos el capítulo 10. Y vamos a ver un capítulo, ya el último, en lo que Juan refiere de confrontación. Sin embargo, hay elementos nuevos que el Señor Jesucristo introduce en su enseñanza. Cuando usted lee el versículo 6 de Juan capítulo 10, Juan nos va narrando la historia, el acontecimiento. ¿Y qué dice Juan? Juan dice en el versículo 6 del capítulo 10: esta alegoría dijo Jesús. Dice Juan que Jesús trajo como elemento en su enseñanza, por primera vez en este evangelio, el uso de la alegoría. Y entonces, bueno, nosotros vamos a ver de qué se trata, qué es una alegoría y qué alegoría utilizó el Señor, que Juan hace referencia. Hoy yo quiero hablarle, mis amados, en el tema Jesús, la puerta y el pastor, y el buen pastor. La puerta y el buen pastor. Eso es Jesús revelado aquí en esta parte de la Escritura. Jesús se revela frente a ellos y a nosotros como la puerta y también como el buen pastor. Y bueno, pasemos entonces a considerar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta escritura. Jesús emplea la figura del buen pastor y de la puerta para señalar El contraste marcado entre su propio ministerio y el de los falsos maestros, los falsos pastores. Los judíos, especialmente los fariseos, presentados en los capítulos anteriores, eran opositores hostiles, eran opositores rabiosos al ministerio, al obrar, a la persona del Señor Jesucristo. Jesús aprovecha este momento para referirse a ellos en este capítulo, en particular como falsos pastores. Este capítulo, mis amados hermanos, debe leerse a la luz de otras escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 23, un salmo que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que cuando nosotros leemos Juan 10 y Jesucristo aparece como el buen pastor, de verdad que nos hace como recordar al pastor del Antiguo Testamento, a ese pastor presentado en el Salmo 23, pero no solamente el Salmo 23, también el Salmo capítulo 80, versículo 1. Salmo 80, versículo 1, dice la palabra de Dios: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines y resplandeces. Dice la palabra en una alusión directa a Dios el Padre, con un signo de exclamación, el escritor del Salmo 80 comienza diciendo: oh pastor de Israel. ¿Se trata del mismo del el Salmo 23? Bueno, yo creo que sí. ¿Se trata de Jehová Dios de los ejércitos, como era llamado en otra escritura? ¿Se trata del creador del cielo y de la tierra? ¿Se trata del que es llamado el Dios de Israel? Y ahora la escritura le llama el pastor de Israel. Y bueno, en el libro profético de Isaías, el capítulo 40, recuerdan que Isaías es un profeta que escribe varias de sus profecías con una alusión hacia el futuro en relación al Mesías. Es un profeta mesiánico, como eran llamados los escritores que en el Antiguo Testamento hablaron acerca de la llegada del Dios hecho hombre, el Dios hecho carne. En el capítulo 40 y versículo 10 y versículo 11 encontramos estas profecías de Isaías. Isaías 40, 10 y 11 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor pastoreará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí que entonces el profeta habla de ese Dios que viene y que viene a pastorear a su rebaño. Así que cuando leemos Juan capítulo 10 y Jesús se presenta como el buen pastor, es obligatorio entonces que recordemos esos pasajes del Antiguo Testamento. Otro libro profético en el Antiguo Testamento que habla acerca de esta revelación que Jesús hace en el Nuevo Testamento es el libro del profeta Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 34, versículos 22 y 23, encontramos que Juan capítulo 10 es el cumplimiento perfecto de esa profecía de Ezequiel capítulo 34, 22 y 23. Hermanos, estoy dando esta introducción como manera de que nosotros podamos ver que la Biblia es un contexto de sí misma. El Antiguo Testamento no puede ser obviado cuando nosotros tratamos el Nuevo Testamento. ha sido el mismo apóstol Pablo y inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice toda la escritura, ¿qué dice la palabra ahí? Es inspirada por Dios y además es útil, útil para hacer cuatro cosas en la vida nuestra hoy día. ¿Cuáles son esas cosas? Para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos y para enseñarnos. La Biblia hace eso, pero cuando dice toda la escritura, yo quiero decirle que es una referencia única y exclusivamente al Antiguo Testamento. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo no está hablando del Nuevo Testamento. De hecho, cuando Pablo escribe estas palabras, el Nuevo Testamento no existía. Así que la referencia es al Antiguo Testamento. Y lo que estamos viendo es cómo se alinea el Antiguo Testamento en específicamente esto que el Señor Jesucristo está diciendo en Juan capítulo 10, cómo ya ha sido revelado en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 22 y versículo 23. Yo, dice el Señor, salvaré a quienes, a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas. ¿Y qué dice el versículo 23? Y levantaré sobre ellas, ¿a quién? A un pastor, y él, ¿qué hará? Las apacentará. ¿Quién será ese pastor? ¿No lo ven ahí? Dice, a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Y bueno, usted dice, ah, pero pastor, es una profecía que dice que David será. Bueno, quiero decirle que cuando Ezequiel escribe, ya David no existía, ya había muerto. Así que si usted cree que es David de manera literal, entonces significa que debemos esperar que venga David a pastorear las ovejas. No, recuerden que Jesucristo es llamado el león, la simiente de David. De hecho, cuando nosotros leemos al inicio del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, nosotros vemos que Jesucristo es descendiente directo de David. ¿Es así o no es así? Así que esa referencia es una referencia directa al Señor Jesucristo y que se cumple en Juan capítulo 10. Habiendo dicho esto, mis amados hermanos, vamos a ver ahora desde los versículos 1 al 6 el contenido que hay aquí en Juan capítulo 10. Y lo primero es que vamos a ver que Jesús comienza a enseñar a través de una alegoría, como hemos leído versículo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 que en esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Bueno, iniciamos diciendo que una alegoría es una representación en las que las cosas tienen un significado simbólico. Es que la alegoría para este estudio tiene el mismo sentido que una parábola o que una metáfora. Es una enseñanza donde Jesús, recuerden que Jesús usaba mucho el método de la parábola. Encontramos, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza y comparado con el reino de los cielos, de la moneda perdida, del hijo pródigo, que algunos piensan que el hijo pródigo es una historia real, pero no, es una parábola que el Señor Jesús tomó para enseñar y mostrar una verdad a través de elementos que simbolizaban alguna cosa que debía ser interpretada. La oveja perdida, por ejemplo, ¿Verdad? ¿Recuerdan esa parábola? Que un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se extravió, y él, dejando las 99 seguras en un redil, salió a buscarla, y cuando la encontró, ¿qué hizo el pastor? La sacrificó, me imagino. No, la Biblia dice que él la tomó, la curó y la volvió en sus hombros al redil. Es una parábola. Los elementos contados en la parábola o en la alegoría, como dice Juan aquí, son elementos simbólicos. Por tanto, lo que Jesús está hablando aquí, capítulo 10, versículo 1 hasta el 5, tienen un sentido simbólico. Y vamos a ver, Jesús menciona ahí una puerta, ¿sí o no? Luego menciona un redil con ovejas, menciona unas ovejas. Menciona ladrones, salteadores, menciona un portero, un pastor de las ovejas y menciona un extraño. Todos estos elementos necesitan ser definidos para entender de qué se trata la historia. Y ustedes me parecen a mí como cuando yo estaba en sexto curso por ahí, que me estaban hablando de historia de las civilizaciones. Y me mencionaban unos nombres rarísimos y yo me quedaba como, ¿de qué se trata eso? Así me parecieron ustedes ahora a mí. Pero no, mis amados hermanos, nosotros vamos a ver de qué se trata todo este asunto. Así que la alegoría es una representación donde las cosas tienen un significado simbólico. Eso significa que las figuras presentadas o mencionadas, por lo menos en estos primeros 5 versículos, no pueden tomarse de manera literal, porque tienen primero que interpretarse para luego conocer cuál es el sentido de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos con relación a eso. Cada una de estas figuras son simbólicas y representan algo que en la historia tiene un significado mayor. Iremos entonces por cada uno de ellos y más adelante veremos su significado. Veamos primero el contraste entre el pastor de las ovejas y el ladrón y salteador que presentan los versículos 1 y 2. Dicen los versículos 1 y 2, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Obviamente, entonces, estos dos versículos presentan un contraste. ¿Entre quiénes? Bueno, los que entran por otro lado, que no entran por la puerta, que se suben por algún lugar o abren alguna parte en el redil para entrar de manera sigilosa, encubierta, el Señor Jesucristo dice que esos que hacen eso deben ser considerados como ladrones y como salteadores. Y él dice que el pastor de las ovejas entra por la puerta del redil. Es decir, que no tiene que entrar a escondidas. Entra de manera directa. Ahora, mis amados hermanos, aquí se habla de la figura del redil donde están las ovejas. Lo primero es que para Jesús hablar una alegoría, él se daba cuenta que la gente entendía de los elementos que él estaba tomando para ilustrar su historia, que la gente comprendía que era eso. Así que los que están escuchando al Señor Jesucristo saben qué es un redil. La pregunta, ¿usted sabe lo que es un redil? Bueno, tenemos una idea, un corral, ¿verdad? Un lugar cerrado donde se aguardan las ovejas. De hecho, eso era. El redil era un lugar para guardar, socorrer a las ovejas, para cuidarla de los ladrones, de las tormentas y de las fieras que durante la noche podían poner en peligro la vida de las ovejas. Ahora, ¿qué representa el redil aquí? La iglesia. Bueno, la primera idea de que el redil es la iglesia puede llegar y convencernos. Sin embargo, notemos que el redil no puede representar la iglesia, porque en el redil no solamente estaban las ovejas de un pastor, sino que los pastores del área, todos llevaban sus ovejas al redil. Y había muchos rebaños en el redil. No solamente las ovejas del buen pastor, sino que estaban las ovejas del buen pastor, del asalariado, del malo, de cualquier pastor. Estaban en el redil. El redil era una especie como de refugio. ¿Cuál es la idea más socorrida para hablar del redil? Un redil puede ser una ciudad, mis amados hermanos. Un conglomerado donde hay diversos rebaños que conviven juntos. Ahora, cuando lleguemos a la parte de la interrelación entre el buen pastor con las ovejas propias, nos vamos a dar cuenta que la diferencia se marca en eso precisamente, en que la relación o la interrelación que hay entre el buen pastor, y vamos a decir también, si se habla del buen pastor, vamos a hablar de las verdaderas ovejas, ¿sí? Entonces se marca la diferencia, porque dice que el buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre. ¿Y qué más dice en la relación de ellos? Que ellas conocen la voz del pastor, que ellas siguen al pastor y que ellas identifican la voz del pastor. Y dice que al extraño ellas no lo van a seguir, porque no conocen la voz del extraño. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí? Es algo maravilloso cuando lo entendemos, y al mismo tiempo nos lleva a nosotros a la reflexión de poder evaluar si ciertamente, yo no quiero poner a nadie en juicio aquí, pero si ciertamente somos buenas ovejas o lo que es igual, ovejas del buen pastor. Seguimos. Jesús les habla de un elemento muy conocido para ellos: la responsabilidad de la labor pastoril y el cuidado de las ovejas cuando eran llevadas al redil. Eran llevadas para ser cuidadas, para no ser presas de las fieras, para que no fueran ellas víctimas de las tempestades que se daban, para que no fueran ellas robadas por la cantidad de ladrones que habían y que durante la noche hacían de su labor fructífera. Jesús pone como elemento especial la legitimidad al poder entrar por la puerta del redil. Recuerden que Jesús está hablando frente a sus opositores. Sus opositores le han dicho de todo al Señor Jesucristo. Le han dicho hasta que habla porque tiene un demonio. Le han dicho que él no es hijo legítimo, que es hijo de fornicación. Le han dicho que él es un blasfemo porque se quiere dar el lugar de Dios. Es un elemento de confrontación tremendo. No es una discusión simple de sentarse y discutir un punto de vista teológico y tú te vas y yo me voy. Dice la palabra de Dios que en ocasiones querían matarle. Que en otras ocasiones, como vemos aquí en este capítulo 10, que querían apedrearle. Así que la confrontación es fuerte, es dura. Y Jesús está entonces poniendo frente a ellos una verdad eterna. Y le está diciendo a ellos: el que viene por la puerta, el que no entra por otro lado, el que entra de frente, abiertamente, ese es el pastor de las ovejas. Los otros, ¿qué son? Ladrones, salteadores. Bueno, sonará muy común entre nosotros, ¿verdad? Porque ahora a cualquiera se le llama ladrón. Sin embargo, para esta cultura, esos términos eran términos inaceptables, fuertes. Y menos que se considerara a una persona de tanto prestigio como un fariseo, como un doctor de la ley, como un líder religioso, que se le considerara como un ladrón o salteador. ¿Qué le parece? A usted le va a gustar que el pastor de la iglesia que usted asiste, que no soy yo ni es el hermano Noel, ¿verdad? Que alguien le diga: mira, el pastor de esa iglesia es un ladrón, ¿verdad? Como que pica, ¿verdad? A usted le pica que no es el pastor. ¿Qué pasará con el pastor si alguien le llama en su cara ladrón? Bueno, si no lo es, le tiene que picar. Le tiene que hacer daño. Ahora, notemos, mis amados hermanos, versos 7 y 9. Es necesario decir que a partir del verso 7, Jesús comienza a dar explicación y a arrojar luz sobre esta alegoría que plantea los versículos 1 al 6. Jesús pone como elemento especial esa legitimidad que tiene el pastor al entrar por la puerta del redil abiertamente, sin estarse escondiendo. Al redil solo tenía, ese redil que se construía solo tenía una entrada, una apertura. Nuestra mente, cuando hablamos de la puerta, nuestra mente de occidente y de actualidad piensa en qué, bueno, la que está allí al frente, ¿verdad? Miren, le doy permiso para mirar hacia atrás. Esa es una puerta ya, ¿verdad? Y nuestra mente piensa en una puerta, no sola, no en la apertura, sino con todos los elementos, las hojas que la cierran y la abren. Pero allí el redil no tenía nada que se colocase para cerrar la puerta. Los que tenían redil, los pastores se turnaban para dormir en el espacio abierto, para permanecer ahí, y así tenían control de quiénes entraban y quiénes salían. Entonces, un pastor era asignado para estar en la puerta, y ese pastor se convertía en la puerta. Por eso vamos a ver más adelante que el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Porque como pastor, a él también le tocaba estar en la abertura, y a él le tocaba tener el control de quién entraba y quién salía. Interesante, dice el versículo 7: volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora entonces nos damos cuenta que cuando Jesús habla de la puerta, en el versículo 1 y versículo 2, está haciendo una referencia de manera simbólica ¿a quién? A él. Él es la puerta. Él es el que permite la entrada, y él es que evita la entrada. Él es que da la salida, y él es el que evita la salida. Cuando pensamos en esa posición del Señor Jesucristo, tenemos que trasladarnos un poquito más adelante en el libro de Juan, en el capítulo 14, cuando no solamente habla de ser la puerta, sino que él dice que él es el camino. ¿Recuerdan eso? Juan 14, 6. Yo soy el camino. Y notemos que tanto cuando habla de la puerta como del camino, no habla de ser una puerta o de ser un camino, sino que él dice: yo soy la puerta. Hay una única y sola puerta, y hay un único y solo camino, y ese es el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 9. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice el Señor? Será salvo, y entrará y saldrá. ¿Y qué pasa? Y hallará pasto. Bueno, mis amados hermanos, Pedro lo dijo de esta manera en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún, dígalo conmigo, mis amados, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús únicamente. Si hay que entrar al cielo, es a través de Jesús. Si hay que entrar a la vida eterna, hay que hacerlo a través de Jesús. Si hay que ir al reino del Padre, es a través de Jesús. No hay otra manera en que el ser humano pueda entrar a la presencia santa del Dios Santo si no lo hace a través de Jesús. Ese es el punto. Mucha gente no quiere entender eso. Hay gente que está buscando su propio camino, pero como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solo hay una puerta y es Jesucristo. Alabado sea el Señor, amados. Así que Jesús es la puerta. También aquí en estos versículos 1 y 2 representa como ladrón y salteador aquellos que no entran por la puerta. Y es una referencia a los líderes y maestros religiosos de su época. ¿Por qué? Porque si Jesús era la puerta y ellos se oponen a Jesús, ¿qué ellos están haciendo? Evitando entrar por la puerta. ¿O no? Hoy en día encontramos a gente sabia que tienen una sabiduría y una inteligencia con un nivel alto, muy alto, pero se resisten a creer en el ministerio del Señor Jesucristo. Ellos inclusive reconocen a Jesús como un personaje histórico. Ellos reconocen a Jesús como un profeta, como un hombre sabio, pero no lo reconocen como Salvador, no lo reconocen como Redentor, no lo reconocen como Señor en su vida y están buscando otra entrada. Sin embargo, no hay otra. Amado hermano, no hay otra. Amada hermana, no hay otra. Jesús es la única puerta que hay. Y aquellos que quieran entrar por otra parte, aquí Jesús le dice, son ladrones, son salteadores. No hay manera que sean identificados con otra identidad. Porque no quieren entrar por la puerta. No quieren entrar por el camino legítimo que Dios ha abierto y ha designado. Esta es la verdad sobre la salvación para el ser humano, mis amados hermanos. Jesús está hablando sobre la verdad dada y este es el punto de la confrontación. Ellos están negando la legitimidad del Señor Jesucristo como el enviado de Dios, como ese verbo que se hizo carne, como ese salvador para el mundo. Y todo aquel que niega eso, no solamente que no es salvo, Jesús lo considera como un ladrón, como un salteador, alguien que quiere entrar por otra parte. Mira lo que dice versículo 8. Versículo 8. Jesús le da el sentido a aquellos que son ladrones y salteadores. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes fueron los que vinieron antes de él? Bueno, recuerden que Jesús llega y antes de Jesús vino Juan. Y antes de ese tiempo, dice la Biblia, que Dios calló. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, en alguna ocasión han leído de 400 años de silencio. Realmente no eran 400 años. Redondos, eran unos 396 años en el que no apareció profeta, Dios no habló. Y durante ese tiempo muchos vinieron diciendo que venían a nombre de Dios, pero Dios había callado. Después del profeta Malaquías nosotros vemos un tiempo extenso en que nadie podía decir, así ha dicho Jehová, hasta que Dios envió a ese hombre llamado Juan, que vino diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero durante todo ese tiempo, hubieron o no personas que se abrogaron el derecho de hablar y de representar a Dios delante de la gente. Claro que sí. De hecho, hubo un Sanedrín que estaba ahí formado. Hubo doctores de la ley, hubo fariseos, hubo saduceos, hubo un grupo de hombres que vinieron diciendo que venían en nombre de Dios. ¿Qué dice Jesucristo a eso? Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones y salteadores. ¿Y por qué las ovejas no lo oyeron? Porque las ovejas identifican al pastor y ellos no eran pastores verdaderos. Y eso tiene que doler a los que están oyendo al Señor Jesucristo. Quizás a usted no le duele porque usted no entiende bien de qué se trata, pero ellos que sí estaban ahí pendientes y eran atacados por el Señor Jesucristo con estas palabras, entonces ellos sí entendían que Jesucristo le estaba diciendo a ellos, ilegítimos como pastores del pueblo de Israel. Pone como contraparte de esa mala labor su propio ministerio. Como dice el versículo 11, el Señor Jesucristo se autoproclama frente a todos, ¿cómo se autoproclamó Él? Como el buen. No me están siguiendo. Versículo 11, dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Gloria a Dios. Yo creo que Jesucristo es el buen pastor. No solamente que creo que Jesucristo es el buen pastor, es que yo oí su voz y yo me identifico como oveja que sigue al buen pastor, a Jesucristo. La segunda cosa que vemos en los versículos 3 y 4 es esta preciosa relación que hay entre el pastor y las ovejas. A esto sí quiero, hermano, que pongan mucha atención, porque este es un elemento clave que atañe de manera particular a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros dice tener o tiene, y perdónenme cuando yo hablo y digo dice tener, entiéndame que yo no puedo hablar sobre la relación que usted tiene con el buen pastor, usted sí puede hablar de usted, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros dice tener o tiene una relación con el buen pastor. Y tenemos que identificarnos aquí en esta parte de la escritura. ¿Qué dicen los versículos 3 y 4? A este abre el portero. ¿A quién? Al pastor, el verdadero pastor de las ovejas, que dice el versículo 2. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Leyendo para enriquecerme en cuanto a esta escritura, leí de un hermano que investigó sobre esta costumbre de los pastores, el redil y los rebaños dejados en el redil, los rebaños de ovejas. Dice que a la mañana siguiente se van levantando o llegando los pastores uno por uno a sacar sus rebaños. Todas las ovejas están en el redil tiradas en el piso, tiradas porque descansaron la noche y están ahí. Y llega el pastor, todo el redil está lleno de ovejas. Y llega un pastor que, digamos, llevó 20 ovejas al redil. Y cuando él habla, o cuando él silba, todas las ovejas de ese pastor se levantan. Las 20. Pero ¿saben lo que es más extraordinario? Que ninguna de las otras se levantan. Eso para mí es extraordinario. ¿Saben por qué? Porque según la ciencia, uno de los animales más torpe que existe en la creación son las ovejas. Es decir, que las ovejas no son como los perros. ¿Ustedes saben cómo actúan los perros? Los perros, desde que el dueño o el amo del perro viene a cierta distancia, ya el perro se da cuenta y usted lo ve que comienza a mover el rabo. Los que tienen perros saben, sí. Saben que los perros se comunican por el rabo, ¿sí o no? Que la manera de mover el rabo dice de un perro si está asustado, si está contento, si la persona que llegó le conoce o si la persona es un extraño. Bueno, a partir de hoy comiencen a ver el rabo de los perros. Pero las ovejas no. Las ovejas no tienen la inteligencia de otros animales de la creación. Son torpes. Sin embargo, ellas pueden distinguir la voz de su pastor. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz y conoce mi voz, él sabe a qué se está refiriendo. Él sabe. Mis amados hermanos, dice en el versículo 3 que cuando llega el pastor, el portero le abre. Es decir, quien se quedó haciendo la labor de puerta sabe que esa persona que llegó no es un extraño, no es un ladrón, sino que es un pastor. Pero no solamente el portero, dice que las ovejas oyen su voz. Y que ese pastor conoce a sus ovejas por su propio nombre, una a una. No importa si tiene 20 o si tiene 80, el pastor conoce a sus ovejas propias. Las ovejas oyen la voz del pastor, dice la palabra, no solamente que oyen la voz y se ponen alerta, sino que le siguen. Y conocen la voz. Aquí hay tres cosas que hacen las ovejas en relación al pastor. Primero, oyen la voz. Identifican, llegó el pastor. El pastor habló y ellas identifican la voz del pastor. En segundo lugar, siguen al pastor. Bueno, en este particular, debo decir que los pastores no... Yo voy a utilizar, como se dice en dominicana, arrean. ¿Eso se usa también en sus culturas? ¿Arrear? Bueno, las ovejas no van delante, no van siendo dirigidas por un fuete o por un gancho que tiene algún tipo de punzadera y que ellas van como los bueyes. Las ovejas siguen al pastor. Vuelvo al Salmo 23. ¿Han leído el Salmo 23? Dice, me guiarás por senda de justicia. ¿Sabe lo que pasa? Es que no importa si el pastor va por un valle o por una montaña. No importa si va a la ladera de un río o si va subiendo por un lugar peligroso. Si el pastor va adelante, las ovejas siguen detrás. Es maravilloso eso, mis amados. Es maravilloso eso. Por eso el pastor sabe y conoce cuáles son sus ovejas. Pero de manera extraordinaria, las ovejas conocen al pastor. Dice la palabra, le siguen. Y conocen su voz. Miren otra vez el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Dice la palabra. Yo soy el buen pastor. El pastor conoce cada una de sus ovejas. Nombre por nombre, tiene la habilidad para poder sacarlas del redil y caminar delante de ellas, guiándoles por cualquier camino, mientras ellas le siguen. Miren lo que dice versículo 27 y 28. Versículo 27 dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. Esa es una hermosa y valiosa manera de ilustrar la maravillosa relación que existe entre nuestro Señor y Redentor Jesucristo con esas ovejas que son los escogidos y salvos del Señor, que son parte de su iglesia. Una preguntita, permítanme hacer. ¿El Señor es tu pastor? ¿El Señor es tu pastor? No porque te sabes el salmo. Estoy hablando de una realidad que tiene que evidenciarse día tras día en tu vida. Porque sabes una cosa, que para que el Señor sea tu pastor, tú tienes que ser su oveja. Y tienes que identificar la voz del Señor. Y tienes que seguir los pasos del Señor. Tienes que dejarte guiar por su voz. Tienes que dejarte guiar por sus pisadas. ¿Oyes la voz del Señor? ¿Sigues los senderos del Señor? Es una pregunta, solamente. En quinto y último lugar, ya para concluir, el versículo 5 nos presenta la respuesta de las ovejas del pastor ante el extraño. ¿Cuál es la respuesta de las verdaderas ovejas ante el extraño? Estamos viviendo en una época donde hay muchos extraños, donde hay muchos ladrones y saltadores que levantan sus voces, queriendo atraer hacia ellos a las ovejas del pastor. ¿Saben cuál es la garantía? Miren, yo soy pastor y por muchos años he estado enseñando la palabra del Señor, pero la garantía de que una oveja no se extravíe y siga a un ladrón o salteador no es la enseñanza que yo le doy. No tiene que ver con que yo sea o no el pastor de una iglesia. Es la capacidad que tiene usted y tengo yo como oveja de conocer la voz del Señor. Cuando nosotros conocemos la voz del Señor, no le hacemos caso a la voz del extraño. La garantía para que nosotros no seamos llevados por todo viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4, no es que en la iglesia estén enseñando doctrina todos los días. La garantía es que nosotros sepamos distinguir cuál es la voz del Señor. Con eso nos basta a nosotros. Que nosotros sepamos qué es lo que dice el Señor. Que nosotros sepamos cuál es el propósito del Señor. Bueno, mis amados, quiero decirle que tanto la voz y el propósito del Señor están claramente descritas, abiertas aquí en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Por eso la insistencia de los predicadores, de los maestros, a conocer la palabra de Dios. A conocer la palabra de Dios. No se trata de una guerra teológica entre maestros del tiempo contemporáneo. Se trata de que nosotros como seguidores de Jesús identificamos la verdad de Dios a través de la Biblia. Miren lo que dice el versículo 5. Más al extraño, ¿qué dice la palabra? No seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz del extraño. Simple. Cuando alguien viene con una enseñanza extraña, si no está de acuerdo a la voz del pastor, simplemente huya de él. Simplemente no le haga caso, no comience a debatir con él, no comience a tratar de buscar una manera de entender lo que él está diciendo. Si su enseñanza es extraña, si su voz es irreconocible a mis oídos de oveja del pastor, simplemente no le hago caso, no lo escucho y huyo de él. El versículo 6 plantea la diferencia entre las ovejas del Señor Jesucristo y las que no son sus ovejas. Versículo 6 dice que él le habló esta alegoría, pero ellos no lo entendían. ¿Y por qué ellos no le entendían? ¿Cuál es la razón por la que ellos no entendieron al Señor Jesucristo? La respuesta la encontramos en los versículos 25 y 26, y con esto terminamos, porque voy a hacer tres preguntas. ¿Qué dice el versículo 25 y 26? Jesús le respondió: les he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no me creen, ¿por qué? Porque no son mis ovejas, como yo les he dicho. Los que no son ovejas del Señor Jesucristo no van a escuchar su voz, no le van a entender. ¿Ustedes saben en qué contexto se da eso? Lo vamos a ver más adelante en el estudio, ya sea en la voz del pastor o en mi propia voz. Eso viene después que ellos le dicen al Señor: háblanos claro, si tú eres el Cristo, dinos. ¿O sí? Esa fue la pregunta. Y el Señor le dice: pero yo se lo estoy diciendo desde el principio. Yo le estoy diciendo desde el principio que yo soy. Y cuando él le dice eso, ¿sabe lo que ellos hicieron? Cogieron piedra para apedrearle. Es que no son ovejas. No son ovejas. Yo quiero terminar haciendo tres preguntas. Y esas tres preguntas son directas para usted. No tiene que contestármela hoy. Tal vez ni en la eternidad me conteste. Pero sí tome las preguntas y contéstela usted misma, usted mismo, delante de Dios. La primera pregunta: ¿estás oyendo la voz del Señor Jesús? ¿Identificas la voz del Señor? ¿Sabes cuando lo que estás oyendo pertenece al pastor de tu vida, sí o no? La segunda pregunta: ¿estás siguiendo al Señor Jesús como el pastor de tu vida? No solamente que lo identificas, sino que le sigues. La pregunta: ¿lo estás siguiendo como el pastor de tu vida? ¿Tú te das cuenta que Él es el que te cuida, el que te guía, el que te sostiene, el que te va llevando por el sendero correcto de la vida y por eso vas detrás de Él? ¿O simplemente llega un momento que dices: no vale la pena hacer lo que el Señor, tomar el camino por donde el Señor me está guiando? Yo tengo una manera mucho mejor de llegar al punto donde quiero llegar. Y en tercer lugar, ¿conoces bien la voz del pastor de tal manera que cuando otro habla y es un extraño, huyes de él? ¿O eres como aquellos que son llevados por todo viento de doctrina, que se llevan de las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error? ¿Eres de aquellos que siempre está preguntando: ¿es de Dios o no es de Dios? Porque no estás consciente de la voz del pastor. Cualquiera que sea tu respuesta, háblala con Dios en este momento. Te invito a cerrar tus ojos y a inclinar tu rostro. Es un momento para estar delante de Dios de manera sincera. Es un momento para hablar con Dios. ¿Y qué vas a hablar con Dios? No sé. Tú sí sabes. ¿Qué tienes que hablar con Dios? Yo no estoy en tu vida, no conozco tu vida, de tal manera que pueda instruirte a lo que vas a decirle a Dios en este momento. Pero tú sí sabes lo que quieres decirle a Dios en este momento. Tal vez sea diciéndole: Señor, perdóname. O tal vez sea diciéndole: Señor, te agradezco. O quizás tu presencia delante del Señor es para decirle: alabado seas, oh Señor, Dios del cielo y de la tierra. O tal vez necesitas pedirle algo de manera especial al Señor. Sea cual sea la situación que te lleve delante del Señor, hazlo con toda libertad, pero con toda sinceridad. Jesús es la puerta y el buen pastor.
Muchas gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra expuesta esta noche. Gracias porque has hablado a nuestros corazones, Señor.
Ayúdanos a identificar tu